Gracias, Señor. Que nos dan la posibilidad de entrar a tu presencia, Señor, sin tener que pedir permiso, Señor. Somos hijos y tenemos el acceso libre por la sangre de Jesús. Así tu palabra lo dice, Señor, y así nos enseñas en el Espíritu, Señor, a entrar a tu presencia, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Oro en esta noche, Señor, para que ataduras se rompan, Señor. Oro, Señor, para que ataduras de amargura, de tristeza, de apatía se caigan en el nombre de Jesús, Señor. Oro, Señor, para que todo lo que distrae nuestro espíritu, Señor, de la atención que solamente debe ser puesta en ti, sea echado fuera en el nombre de Jesús. De todo lo que distrae nuestro espíritu, Señor, lo que pone nuestro espíritu inquieto con cosas que no edifican, Señor. Tu palabra dice, Señor, que todo es lícito, pero que no todo conviene. Con aquellas cosas que no nos convienen, Señor, aquello que distrae nuestra atención, nuestro foco, Señor, de ti. Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, 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 Señor. En el nombre de Jesús. Hemos hablado de este año como de cancelación de deudas, Señor. De cancelación de deudas, no solamente financieras, Señor. De cosas que hemos pospuesto. De cosas que están descuidadas en nuestra vida, Señor. Ponernos a cuentas contigo, Señor. Ponernos correctos contigo en todo sentido, Señor. Si bien no te podríamos pagar nunca lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Por eso lo recibimos por fe y por gracia, Señor. Sin embargo, tú nos llamas, Señor, a estar rectos, a caminar rectos delante de ti, de acuerdo a tu justicia, Señor. De acuerdo a tu justicia, no a la nuestra, Señor. Y por eso pedimos tu ayuda, Señor, en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Jueces capítulo 13, versículos 1 al 7. Tome su asiento. Jueces capítulo 7, versículos 1 al 13. Al revés, perdón. Jueces 13. Jueces capítulo 13, versículos 1 al 7. Esta noche tenemos tenemos hermosas visitas. Tenemos la familia Santi que acaba de llegar. Dios les bendiga. Los cuatro, Bobby, Sole, Felipe y Emma. Bienvenidos. También tenemos visitas desde Argentina. Yo no sabía que ibas a venir hoy, Hugo. Qué alegría que estás acá, Hugo. Dios te bendiga. Este es un pastor. Ponete de pie, Hugo. Él es un pastor de Argentina que nos está visitando. El sábado que viene vas a predicar vos. Así que, y también está Daniel Berman. Daniel, Dios te bendiga. Daniel es el esposo de Pilar. Bienvenido. Jueces capítulo 13, versículos del 1 al 7. Esto es lo que tengo en mi corazón, al grano directamente. Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Y salte al versículo 24, por favor, de ahí al versículo 24. Dice: la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Correcto. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. La primera cosa que quiero mostrarles aquí, el versículo 1, dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Y es cierto, Dios los entrega a los enemigos, porque los enemigos van a tomar. Van a ser de alguna forma el brazo corrector de Dios. Sin embargo, cada vez que el pueblo entra en un declive espiritual, Dios levanta personas para llamar la atención del pueblo. Y en esta ocasión todavía no existían los reyes. La época de los jueces que estamos leyendo aquí es antes de los reyes. Así que estos eran los que gobernaban la nación, los jueces. Pero estos jueces, muchos de estos jueces no honraban a Dios ni llevaban a Dios. Los niños tienen que ir abajo. Perdón, Rosy. Y Mateo y Valentina están invitados a ir con todos los niños. Y Felipe también. La corrección de Dios siempre tiene que ver con mejorarnos, no con destruirnos. El enemigo tiene planes, Satanás tiene planes de destruirnos, de destruir lo que Dios hace en nosotros. Hablaba con alguien hoy diciéndole acerca de lo que Dios hace. Uno lo puede descuidar, pero el enemigo no se lo puede robar. El diablo no te puede robar lo que Dios hace con tu vida. Es uno el que puede descuidarlo, distraerse, poner los ojos en otro lado. Pero lo que Dios hace en favor nuestro es imperdible de alguna forma. Lo recibimos por gracia, ¿sí? Y tenemos que ser responsables de cuidarlo, ¿verdad? De administrarlo. Aquí en este pasaje y en prácticamente en todo el libro de los jueces se ve este ciclo de un país, una nación que busca a Dios, y Dios los bendice, abre su mano, y después se acostumbran tanto a la bendición, se acostumbran a que Dios es Dios los cuida, Dios los provee, les provee, Dios los bendice, Dios los levanta, se acostumbran a la bendición, se dejan estar, vuelven su corazón, se enfrían, y el enemigo vuelve a entrar a su tierra, les vuelve a saquear, les vuelve a robar. Es un ciclo que sucede aquí, y Sansón es uno de esos hombres que Dios levanta para cortar un ciclo. Para cortar un ciclo así donde el enemigo venía y asaltaba, un ciclo donde el enemigo venía y robaba, un ciclo donde el enemigo venía y arruinaba. Y se le aparece este ángel a esta señora que era estéril. Y la primera cosa que me maravilla es que Sansón, su nacimiento, el nacimiento de Sansón fue sobrenatural. Porque su madre era estéril y aparte nunca había tenido familia. Me gusta porque el texto lo aclara dos veces, porque pudo haber quedado estéril después de haber tenido familia, ¿verdad? Pero esta mujer nunca había tenido hijos, y el ángel se le aparece y le dice que le va a dar un hijo, una bendición así de grande, y que no va a pasar navaja sobre su cabeza, y que lo va a cuidar, lo va a consagrar como nazareo desde su nacimiento. Eso significaba el voto del nazareo, era un voto que para ciertos varones en el Antiguo Testamento, donde se apartaban para Dios desde el nacimiento, ¿verdad? Juan el Bautista, por ejemplo, tuvo este voto de ser nazareo, ser una persona apartada para el servicio de Dios. Así que había ciertas cosas que tenía que tener cuidado, no cortarse el cabello, no beber vino y otros detalles en su vida que tenían que ver con la pureza, con la consagración. Era una persona que se consagraba a Dios. Y este fue el nacimiento de Sansón. Fue un nacimiento sobrenatural. La madre no podía tener hijos, era estéril. Sansón no tuvo hermanos, la Biblia no dice que tuvo hermanos, así que parece que fue la obra en él. ¿Sabe? La Biblia habla que también el nacimiento nuestro es sobrenatural. Juan capítulo 3 habla del nacimiento por el agua y por el espíritu, el nuevo nacimiento, ¿verdad? El nacimiento que nos habilita para ver el reino de Dios. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús habla con este hombre, este hombre viene de noche a preguntarle a Jesús y él le dice: si es cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino. Entonces nosotros también tenemos un nacimiento sobrenatural. Obviamente que todos nacimos en lo natural, por eso estamos aquí, pero el nacimiento sobrenatural es el nacimiento que viene de arriba, es la adopción que el Espíritu Santo nos da. Y qué hermoso, porque el Espíritu Santo nos adopta como sus hijos. Por el Espíritu, dice Romanos 8 esta mañana, leí Romanos 8 acerca de que es un pasaje que parece bien duro, porque dice: el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Y ahí no está hablando de hablar en lenguas, no está hablando de esa tremenda bendición que es el bautismo en el Espíritu Santo, sino está hablando de aquel primer paso que uno da con el Señor, ¿verdad? De aceptarlo, de recibir en el corazón la obra de Cristo. ¿Cómo la recibimos? Por el Espíritu, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo es el que nos hace hijos. Nos hace hijos. El Espíritu Santo es quien viene a adoptarnos para que podamos hablar con Dios como hijos y ya no como ajenos, ¿verdad? Tuvimos nuestro campamento en el verano donde hablamos sobre la diferencia entre el hijo y quién más, ¿se acuerdan? El hijo y el huérfano o el esclavo. ¿Y qué diferencia de ser de que uno puede estar en la casa del Señor y todavía pedir como huérfano, dar como huérfano, clamar como huérfano, tener una relación con Dios como si fuera huérfano? ¿Y qué diferencia cuando entendemos la posición correcta en la que el Espíritu Santo nos coloca, ¿verdad? La de hijos. Somos hijos. Con todos los privilegios, las responsabilidades, pero las bondades de ser hijo. Así que Sansón nace en un momento de la historia clave. Hermanos, yo creo que este tiempo es clave. Este tiempo, si miramos con los ojos espirituales, este tiempo que la iglesia está viviendo es clave. Yo sé que todas las épocas de la iglesia ha sido especial. Cada época, cada generación vio su etapa como la última. Es decir, el Señor ya viene pronto, ¿verdad? Y es cierto que cada generación ha visto esa anticipación de que el Señor viene pronto, porque uno ve las cosas que pasan alrededor. Pero ahora no solamente el Espíritu le está diciendo a la iglesia en general que el Señor viene pronto, pero hay señales como nunca antes, en abundancia, en cantidad, ¿verdad? Cosas como las que están sucediendo alrededor del mundo, que tenemos que abrir los ojos. Cuando usted escucha una noticia, muchas de las noticias de las cosas que pasan hoy, sobre todo con los desastres naturales, es tan loco lo que está sucediendo con el mundo, tan loco. Y son señales que el Señor nos dio en la palabra. Dice: habrá guerras y rumores de guerra, ¿sí? Habrá terremotos, habrá hambres, habrá pestes. Yo sé que eso siempre lo hubo, pero nunca, hermanos, está registrado en la historia como en la época en la que nosotros vivimos. Nos ha tocado vivir. Mire, una década son 10 años. En la década que empezó en el año 2001 hasta el 2010 en Estados Unidos, por ejemplo, esto es una estadística de ellos, nunca jamás en la historia que ellos tienen registrada desde el 1700 y algo hasta ahora, en estos 10 años del año 2001 hasta el 2010, ¿sí?, fueron más las desgracias que le ocurrieron que en toda la historia del país. En 10 años estamos hablando de tornados, huracanes, tormentas exageradas y todas las cosas que están pasando, ¿verdad? Estamos en una época que la iglesia tiene que abrir los ojos y ver, porque vamos, somos la respuesta de Dios para esta época. Estamos viviendo en esta época, estamos en esta época con vida en la iglesia del Señor, en el reino de Dios, para ser estos testigos que el Señor está esperando, que el Espíritu Santo viene a hacernos. Nuestro nacimiento sobrenatural, como el nacimiento de Sansón. A menos que nazcamos sobrenaturalmente, esa fuerza, yo creo que alguna vez le conté, una vez tuve una experiencia de fuerza sobrenatural, fuerza física sobrenatural. Estábamos haciendo un campamento, esto fue hace muchos años, nunca más lo volví a tener, pero creo que nunca más lo necesité en esa condición. Estábamos haciendo un campamento para niños en un lugar, en el monte, y había una rama muy peligrosa con unas espinas grandes, y el campamento era para niños, y eso era un dolor de cabeza, pensar que los niños podían lastimarse con esa rama. Y yo me acuerdo que no teníamos hacha, éramos muy salvajes, muy rudimentarios, y le oré al Señor, le pedí al Señor fuerza para romper la rama. Y la rama no estaba seca, y yo rompí la rama. Pero no fui yo. Nunca más me pasó esa experiencia. Y yo la vi al Señor después de eso, porque era notable que era el Espíritu de Dios. Que era lo que vio con uno en las películas, cuando le ponen la película de Sansón, ¿cómo lo hacen? A Sansón lo hacen, ¿verdad? Lo hacen musculoso, lo hacen un hombre de... Sin embargo, ¿sabe qué? Yo la Biblia no nos da una imagen de Sansón, ¿sí? Yo no creo que Sansón haya sido un hombre forzudo del estilo griego que nosotros conocemos, de levantador de pesas. Lo que la Biblia describe a Sansón como un hombre común y corriente, que tuvo un nacimiento sobrenatural y que el Espíritu de Dios venía sobre él, y su fuerza no dependía de sus músculos, sino del Espíritu de Dios que venía sobre su vida. Entonces me gusta pensar en Sansón, en un hombre normal, un hombre común y corriente, pero con las posibilidades infinitas del Espíritu de Dios. ¿Qué tal? Eso me suena, entonces yo digo, hoy, Señor, yo me miro en el espejo y hago así, y digo, no, pobre, si yo tengo que ganarme la vida por mi fuerza, me voy a morir de hambre, ¿verdad? Entonces me gusta pensar que el Espíritu de Dios viene sobre personas comunes y corrientes y los capacita para hacer lo extraordinario. Estoy terminando un libro, ahí lo tengo en el auto. Yo tengo libros por todos lados, en mi casa, en todos lados. Y tengo uno en el auto que yo lo estoy terminando. Se llama Gente Común, Poder Extraordinario. De un apóstol, John Heckard se llama, quien escribió ese libro. Gente Común, Poder Extraordinario. Y me está bendiciendo mucho ese libro. Esto no está ahí, pero la idea, ¿verdad? De que personas comunes tienen la posibilidad infinita de los recursos del cielo. ¡Qué bendición! ¿Verdad, hermanos? ¡Qué rico saber de que el Espíritu de Dios puede venir sobre nuestras vidas! Sansón tuvo un nacimiento sobrenatural. Si tú no has nacido sobrenaturalmente del Espíritu, esta puede ser la noche, este puede ser el día. Ese no es el momento en que uno dice, Señor, te doy mi vida. Ese es un momento que solamente Dios sabe, cuando nacemos por el Espíritu, cuando nos identificamos con el reino de Dios completamente. La segunda cosa que me apasiona de Sansón es la fuerza. Justamente, Sansón fue célebre por su fuerza. Una fuerza sobrenatural. Pero mire lo que dice el Salmo 92, verso 10. Dice, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido como con aceite fresco. Si usted maneja por la 400 para el norte, ahí va a encontrar unos campos donde hay un poco de búfalos. No sé en esta época, pero en el verano se ven. No sé si alguien los ha visto. ¿Sí los han visto por acá al norte? Qué hermoso ver esos animalazos, ¿no? Tremendos bichos que están en el campo. Y dice la Biblia que tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo. El Isaías, ¿quién fue? Guido. Vos leías esto cuando abrías el servicio pasado, ¿verdad? Isaías dice, Isaías 40, versículos 29 al 31, dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Mire, los jóvenes flaquean y caen. que son los que técnicamente, físicamente tienen más fuerza, más resistencia. ¿Sabe que hay ciertos deportes que el span de el tiempo que pueden ellos ser útiles en ese deporte es muy corto? Por ejemplo, el soccer, ¿no es cierto? Un jugador que llegue a jugar hasta los 40 años es un pibe Valderrama. Es un milagro el colombiano Valderrama, no sé hasta qué edad jugó, pero más o menos, ¿no? Y probablemente los arqueros puedan jugar hasta esa edad, pero ya los jugadores que tienen que correr ya no pueden. Por eso se pueden dedicar a otro deporte, por ejemplo, a correr autos, ¿no es cierto? Cosa que ya no le demande aguante físico. Hay muchos corredores, hay muchos jugadores de fútbol que se han dedicado a eso luego, a correr autos o a una clase de deportes que no le exija esa fuerza, porque hay un span de vida útil en un deportista que tiene que ser aprovechado. Un paréntesis, ¿sabe? Estoy orando por Falcao y sabe que tenemos que orar por Falcao. Falcao es este jugador colombiano que acaban de lesionarlo mal, y sabe que Falcao es un excelente cristiano, ¿sabían eso? Falcao, cuando vivía en Argentina, jugaba para River Plate y él se congregaba en la iglesia de Claudio Freyson. Y Falcao es una de esas personas que le dan gloria a Dios con lo que hace. Se levanta su remera y dice gloria a Dios o tiene otra abajo. Es un testimonio de la fe en Jesús este jugador. ¿Sí sabían? Sí. Y entonces yo estoy orando por él y yo creo que tenemos que orar por él, ¿sabe? Que vea al mundo que Dios hace milagro en sus hijos, porque la lesión que les dieron es bien fea, ¿verdad? Sí, va a jugar, en el nombre de Jesús va a jugar. Padre, en el nombre de Jesús oramos ahora por Radamés. Señor, oramos por tu siervo, Señor, por quien te glorifica con la habilidad que tú les has dado en el soccer. Bendecimos a este jugador, Señor. Señor, que tú pongas tu mano en esos médicos portugueses que lo operaron, Señor, y que tú hagas un milagro en Falcao, Señor. Gracias por nuestro hermano. No oramos por el jugador de fútbol, oramos por nuestro hermano, Señor, que está lastimado. Y creemos, Señor, que pueda ser un testimonio para la gloria de tu nombre. Y que en este mundial, Señor, en Brasil, este joven va a correr y va a marcar para Colombia y va a mostrar tu gloria, Señor, en la capacidad del Espíritu Santo en sanarlo, ese ligamento cruzado que se ha roto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ore por Falcao en casa, ore por él. Será un testimonio en el mundial del poder del Espíritu de Dios. Claro que no nos haga goles contra Argentina, ¿no? Gloria a Dios. Le estoy hablando de la fuerza. La palabra dice, ve que la de fuerza, uno dice, bueno, pero los jóvenes son los que tienen más fuerza. Error. Sí, físicamente, claro, obviamente, que pueden correr, pero estas fuerzas no son esa fuerza de nuestra juventud. Si fuera por la fuerza de nuestra juventud, yo tendría que decirle, bueno, cuando yo me convertí al Señor tenía más fuerza que ahora. Obviamente, 25 años atrás, tenía más fuerza, tenía más de todo, 25 años atrás. Pero el Señor dice que nos va a renovar la fuerza, que nos ha de dar nuevas fuerzas. Mire qué maravilla. ¿Sí? Así que Sansón tuvo un nacimiento sobrenatural. ¡Ey! Nosotros también nacemos sobrenaturalmente. Sansón tuvo una fuerza sobrenatural. Nosotros también tenemos una fuerza sobrenatural. No solamente para levantarnos cuando caemos, para levantarnos mil veces si es necesario. Cuando tropezamos, cuando nos golpeamos, cuando caemos. No solamente para eso, sino para hacer como lo que nuestras fuerzas naturales no pueden lograr. En esta semana estuvimos toda la semana en una conferencia allí en Catch the Fire, y una de las cosas que hablaban era de que me ministró tanto, era de hacer lo que nuestras fuerzas nos impiden hacer, lo que con nuestra fuerza no se pueden hacer, ¿verdad? Eso es verdaderamente para darle gloria a Dios, porque si lo podemos hacer con nuestra fuerza, entonces vamos, nuestra tendencia así humana, ¿verdad?, va a ser a independizarnos de Dios enseguidita, porque nos podemos arreglar. Pero qué hermoso poder hacer lo que algo esté patente. Esto lo hace Dios o no se hace, ¿verdad? Entonces, este Isaías, el texto que leía Guido la semana pasada, Isaías 40, versículo 29 al 31, lo voy a terminar de leer, dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos, mire, Él da esfuerzo al cansado. Una cosa es el cansado, pero acá hay otra clase de categoría, otra categoría, peor todavía, Dice, las fuerzas al que no tiene ningunas. Y está el cansado. Bueno, sí, ya estoy reventado, ya no doy más. Pero todavía me da un poquito. No, 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 dale, dale, dale. Uno con un poquito de ánimo. Dale, ponete la fila, dale, vamos juntos. Entonces se levanta. Pero está, esta es una categoría, el cansado. Pero ya está el que está tirado. El que ya no tiene, el que ya consumió toda la fuerza. ¿Se da cuenta? Acá lo dice. El que ya no tiene fuerza ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová, uff, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Usted conoce este texto, está, lo encuentra en los cuadritos, en los señaladores, ¿verdad? Pero qué hermosa verdad de las fuerzas cuando ya no hay ninguna, cuando uno está literalmente ya está tirado. Dice, bueno, vamos a otro envío. No, es que ya no me da más la fuerza, ya no puedo. Eso tiene que ver con nuestra familia, con, a veces con los matrimonios, a veces con los negocios, a veces con cualquier cosa que tenga que ver en donde las fuerzas ya no nos dan más, estamos tirados. Dice de que aunque estemos ahí tirados, si aprendemos a esperar en el Señor, levantaremos las alas. Amén. Entonces, la fuerza que está disponible para su iglesia es una fuerza sobrenatural también. Ahora, esta fuerza, no me interprete, yo me acuerdo, el único casamiento que hice en inglés, una pareja de canadienses, alguna que yo creo que alguna vez lo conté, era una chica canadiense con su novio canadiense que se casaban. Entonces yo los casé y ellos eran fanáticos de Star Wars. Sí lo conté, ¿no? Entonces quería que cuando entraban los novios pusieron la música de Star Wars, esa tun 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 tun. Y entraban, entonces entraban. Y ellos querían que yo les dijera que la fuerza los bendiga. Porque ve que es the force en la cuestión con la con él. ¿Sabe que este, cómo es Lucas? ¿Cuánto se llamaba el director? George Lucas. Tiene bastante loco el hombre con la espiritualidad. ¿No es cierto? Él cree en la fuerza. Él no cree en Dios ni nada, pero cree en la fuerza. Y toda esa idea está plasmada en las seis películas. Entonces ellos querían que dijeran que la fuerza los bendiga. No, the force be with you. Quería que dijera para... ¿Vio cuando decimos los declaro marido y mujer? Entonces, no, ya hasta ahí ya no le di. Le dije, no, mire, no. Nosotros, yo voy a hacer tu casamiento, yo los voy a bendecir en el nombre de Jesús, pero no en el nombre de la fuerza. Y así fue, ¿no es cierto? Aunque me vestí de Darth Vader con la... No, Rita, ¿cómo? Esta fuerza, cuando decimos esta fuerza, no vamos a malentender como que el Espíritu Santo es una fuerza, porque por ahí afuera usted puede escuchar, el Espíritu Santo es la fuerza de Dios. No, 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 no. A ver, rewind. El Espíritu Santo es Dios. No es una fuerza que anda por ahí como la de Star Wars. Es el Espíritu Santo, es la tercera, es Padre, Hijo, Espíritu Santo, sí. La tercera persona de la Trinidad es Dios con todos los atributos divinos como Dios, ¿sí? Entonces, dice en el Génesis 1 de que Dios hacía el mundo y que el Espíritu de Dios, me gusta como dice, aleteaba sobre la faz de las aguas. Qué belleza, el Espíritu de Dios gobernando, reinando, dirigiendo esa creación que Dios hizo. Entonces el Espíritu de Dios no es una fuerza. La fuerza sobrenatural es la que recibimos nosotros de parte de Él cuando viene sobre nosotros, ¿verdad? Y dice la Biblia que Sansón estaba, no todo el tiempo tenía esa fuerza. No era una cosa que salía a capricho, ¿verdad? Como decir, quería, quería mostrar la fuerza que tenía y se le daba la gana levantar algo y lo levantaba. El Espíritu de Dios venía sobre Sansón. Entonces esa fuerza sobrenatural que el Espíritu producía. Y es lo mismo para nosotros. Ahora, nosotros no necesitamos levantar casas. No sé, esa experiencia que tuve hace muchos años atrás de quebrar una rama, yo le glorifiqué a Dios, yo lloraba porque me digo, Señor, esto es tu poder, ¿verdad? Pero yo después, yo no necesitamos andar haciendo cosas por ahí extravagantes con nuestra fuerza, pero necesitamos fuerza para un montón de otras cosas, ¿verdad? Una fuerza sobrenatural. Fuerza sobrenatural, por ejemplo, para vencer la tentación en todas sus formas, habidas y por haber. Porque Satanás tiene una originalidad muy particular. Muchos años, milenios de experiencia lastimando la vida de las personas, ¿verdad? Cómo tentar, cómo seducir, cómo distraer, cómo llamar la atención. Y esta gracia, esta fuerza, así como Sansón la recibía, esta fuerza nosotros, hoy, aunque nosotros no levantemos casas o cosas, pero las necesitamos para vencer las fuerzas del enemigo, para resistir las fuerzas del enemigo. Y la última cosa que le hablo sobre Sansón, las posibilidades de Sansón fueron grandiosas. Porque Sansón, si él hubiera permanecido en el llamado, ok, Sansón tenía una gran debilidad en su vida. La debilidad de Sansón eran las mujeres. Y claro que Dios tenía planes para Sansón, de que un nazareo sí se podía casar, y eso no significaba de que no pudiera casarse en el futuro, ¿verdad? Dejando su voto, etcétera. Pero él tenía una debilidad, esa era su talón de Aquiles, como se dice, ¿verdad? La parte débil de este hombre. Una parte en su carácter que nunca, evidentemente nunca se lo consagró a Dios, nunca le entregó a Dios esa parte en su carácter. Todos tenemos partes vulnerables, hermanos. ¿Sí? No necesariamente la misma cosa que le pasó a Sansón, cualquier otra. Y es tan importante nosotros estar atentos de cuáles son las áreas vulnerables de nuestra vida, porque el enemigo va a venir justamente a darnos en las áreas más vulnerables que nosotros tenemos. Eso es 2 más 2, ¿verdad? Las áreas nuestras más vulnerables van a ser las que más son atacadas. Entonces Sansón descuidó reforzar esa parte de su vida, y entre todas las mujeres que tuvo, aparte, tener una mujer es una cosa, pero Sansón buscaba a las prostitutas. Entonces la última que menciona la Biblia se llamaba Dalila, y usted conoce la historia, permítame en 2 palabras resumirla. Y una de las cosas que tenía su voto, el voto del nazareo, era que se tenían que dejar crecer el cabello, ¿verdad? Entonces esta mujer Dalila se ve que era muy hermosa, y Sansón era muy famoso. La fuerza que tenía Sansón le había dado un nombre. Dios ve que Dios, cuando Dios pone su espíritu en una persona, lo saca del anonimato. Veo que una persona, para ser conocida, no necesita publicar su nombre o ponerlo en grandes letras. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona, lo levanta del anonimato, ¿verdad? Con propósito, ¿no es cierto? Con un propósito. Como a un Falcao, por ejemplo, lo sacan del anonimato con un propósito. Va a glorificar mi nombre a través del deporte, etcétera. Entonces, esta mujer lo seduce, y él empieza a jugar con esta mujer. Le dice, duermo con la mujer y está ahí. Dice, ¿dónde está tu fuerza, Sansón? Decime dónde está. Bueno, si me dieres a comer un plato de lentejas, se va a ir mi fuerza. Entonces la mujer le daba, estoy haciéndolo contemporáneo, ¿verdad? Entonces le daba el plato de lentejas para probar a ver si, y él no perdía la fuerza. Y la mujer iba una y otra vez y lo seducía, y él jugaba con eso. Él quizás se creía demasiado fuerte, ¿verdad? Decir, a mí no me va a pasar, yo no te voy a mí no me va a no voy a descubrir el secreto. Hasta que un día, ¿sí?, sin querer queriendo, se fue deslizando, hasta que la mujer le preguntó otra vez, ¿a dónde está tu fuerza? Y él dice, bueno, si me cortan, mi fuerza está en el pelo. Dice, si cortan mi cabello, entonces yo seré igual que los otros hombres. Así que mientras se durmió en la falda de la mujer, ella le cortó el cabello, y vinieron los enemigos y ya le arrancaron los ojos. Y qué significativo, ¿verdad? Que le arranquen los ojos. Los ojos son estos, son, Jesús dice que los ojos son, son nuestras ventanas, ¿verdad? Pero hay un símbolo aparte. Este hombre que es un hombre lleno de la fuerza del Espíritu de Dios, un hombre que camina en la tierra con propósito, pero que al no poner atención a sus partes vulnerables, a no poner cuidado, seriamente buscar ayuda. No, mira, mi problema es de faldas, la verdad, tengo que confesarte. Hubiera buscado ayuda con alguien, tengo problema con las faldas. Las faldas me vuelven loco, estoy con una, estoy con otra. Y Dios era misericordioso porque todavía la fuerza la tenía. Era como que Dios es paciente con nosotros, ¿verdad? Pero hasta el momento en que Él pierde toda cordura y le revela a esta señora dónde estaba su fuerza y le quita los ojos. Y le decía, no solamente el dolor y lo horrible que puede ser que literalmente le saquen, que queden dos cuencas vacías aquí, porque ya no tenía ojos, sino el hecho de la ceguera en la Biblia. Es un símbolo muy grande. La Biblia dice de que Elí, el sacerdote, que sus hijos hacían lo que los hijos fornicaban en la puerta del templo, eran los sacerdotes, robaban las ofrendas, eran un desastre, eran lo peor que había en Israel, eran los sacerdotes y eran los hijos de Elí. Y dice que ya estaba muy viejo y que ya no veía. Y es interesante porque esa poca vista que tenía, no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual, no en lo natural, sino en lo sobrenatural también, ya no tenía esa autoridad, no podía ver las cosas que Dios quería que viera. Y Sansón queda ciego, hermanos. Aquel hombre que otrora fue el tremendo siervo del Señor, ya queda sin dirección y lo tenían que llevar de un lado para otro. Una persona que no ve es una persona que no puede estar segura para dónde va. Y ahí termina Sansón. Pero ese no es el final que Dios tiene pensado para nosotros. Ese no fue el final que Dios tenía para Sansón. Si tan solo ponemos atención en cuáles son las áreas vulnerables, las más flojas en nuestra vida, y no tenemos vergüenza de clamar a Dios, de gritarle si es necesario, no porque Dios no escuche nuestra oración en el corazón, pero de perder, ¿sabe qué? ¿Cuál es el enemigo número uno de confesar nuestras áreas débiles? Nuestro orgullo. La soberbia de nuestro corazón, de que no, ¿cómo me van a ver? ¿Cómo van a saber? ¿Cómo otros pueden llegar a ver mis debilidades? Y en realidad empieza la caída, quizás no solamente por esa parte vulnerable, por esa cosa que siempre me engancha, siempre caigo en el mismo pozo, sino por la soberbia que me impide confesarlo, buscar ayuda. Porque, ¿sabe? Sansón cometió, ¿sabe que él se suicidó? Es una de las personas en la Biblia, como Saúl también, que se tiró encima de su espada. ¿Se acuerdan? El rey Saúl. Sansón se suicidó. Sansón le pidió fuerzas, a él lo ataron entre dos columnas. ¿Se acuerda, verdad? Y le pidió fuerzas a Dios la última vez en su vida. Y tiró esas columnas y murió un montón de gente. Dios le dio la fuerza, pero ahí terminó la historia de él. Y esta posibilidades grandiosas que Sansón no supo aprovechar, son las que el Espíritu Santo quiere ayudarnos a que nosotros sí aprovechemos, de la fuerza sobrenatural con la que podemos lograr cosas para el Señor. Mucho les he hablado sobre producir frutos permanentes, no frutos de estación. Todavía saben que estoy buscando mamey, porque nunca le he encontrado la temporada. Cada vez que voy a México, a Sudamérica, nunca la temporada del mamey. Fruto de temporada. Dios quiere que nuestros frutos permanezcan. Si leen Juan 15, todas las veces que se repite la palabra permanecer, permanezca, permanece, es muy edificante leerlo con ese concepto. Busque, lea Juan 15 y vea todas las veces que el Señor dice que tu fruto permanezca, algo permanente, no algo que esté para hoy, pero que, decía mi mamá, pan para hoy, hambre para mañana, sino algo verdaderamente que permanezca, un fruto que permanezca. Nuestras posibilidades, las posibilidades de él como hijo son sobrenaturales, hermanos, y son infinitas. Las posibilidades de Sansón fueron grandiosas, así las nuestras. Así que su nacimiento fue sobrenatural, el nuestro también. Su fuerza fue sobrenatural, la nuestra también. Y sus posibilidades fueron grandiosas, sobrenaturales, las nuestras también. No vamos a terminar como ninguno de nosotros, como Sansón terminó. Pero podemos sí tomar la lección. Hay un área vulnerable, atiéndala. No la descuide. Busque ayuda. No permita que su orgullo le diga, no, solo te podés arreglar. Porque muchas veces no podemos solos, ¿verdad? Necesitamos un compañero de oración, una compañera de oración, en el caso de que es una hermana, para que eso que siempre me engancha o esa área vulnerable en mi vida ya no quede, que eso no sea un pozo destapado, ¿verdad? Amén. Tiene fuerzas sobrenaturales para poder pedirlas cuando ya estamos cansados. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por las lecciones de vida que nos das en la vida de Sansón, Señor. En el nombre de Jesús. Por esos huecos, Señor, que deben ser tapados. Aleluya. Debilidades en el carácter, flojera. El Señor no se asusta de lo que podamos confesarle, Él ya lo sabe. Decirle, Señor, sinceramente necesito ayuda en este área de mi vida. Esta es la Dalila que siempre termina seduciéndome. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor.